Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra y les voy a pedir si me acompañan antes, no la anoté aquí muchachos, pero vamos a buscar primero en segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1. Que de hecho es nada más un capítulo. Y luego vamos a ver tercera de Juan, también los primeros versículos. Eso lo estamos viendo ahorita en el estudio de varones. Y de ahí sale, de lo que estamos viendo ahí, el mensaje de hoy. Y es un concepto básico, muy importante, que tenemos que entender, porque son fundamentos para la vida. O sea, cuando uno, es la manera en que, en inglés le llaman el world view, en español podemos decir es el cosmovisión. O sea, ¿cómo ves? ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cómo es tu manera de pensar? Por ejemplo, oía el testimonio de un amigo que tiene niños chiquitos y dice, por ejemplo, hay gente que tiene la cosmovisión, su manera de ver la vida, y en base a esa cosmovisión, esa world view, en base a eso toma sus decisiones y en base a eso camina y piensa, su estructura de pensamiento está de tal manera armada en base a esas premisas. Y entonces, por ejemplo, este amigo decía que con el que había platicado, decía, mira, yo no creo en Dios y yo le estoy enseñando eso a mis hijos. Y entonces decía él, por ejemplo, dice él, los hijos de él le preguntan, ¿por qué existe la maldad? O le preguntan, ¿por qué existen los mosquitos? Decía él en particular, decía que le decían los niños, ¿por qué existen los mosquitos? Lo estaban picando los zancudos. Dice, ¿por qué existen los mosquitos? Eso le decían, la manera en que están estructurados sus pensamientos de esos niños a su papá, que les está enseñando que Dios no existe. Y dice, yo a mis hijos les estoy enseñando que tenemos un creador, que Él nos redimió en su Hijo Jesucristo, etcétera. Y todo lo que es la cosmovisión cristiana, bíblica. Y entonces dice, mis hijos me preguntan, ¿por qué Dios creó los mosquitos? ¿Vemos la diferencia? ¿Por qué existen los mosquitos? ¿Y por qué Dios creó los mosquitos? Dices tú, pues es la misma pregunta. No es la misma. La plataforma de despegue es muy distinta. Su estructura mental de lógicas y de pensamientos, su cosmovisión se está cimbrando sobre la premisa de que Dios es el creador. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces aquí el apóstol Juan está dejando esas bases como esa. Y ahí en segunda de Juan, el versículo 1 y 2. Bueno, hasta el 4, del 1 al 4. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y subrayen ahí, amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahí podemos subrayar los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre en nosotros, dos puntos. Perdón, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Subrayen otra vez ahí, en verdad y en amor. 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Juan nos está revelando la relación conjunta que es el amor y la verdad. El amor de Dios y el amor que Dios nos da para dar es un amor que nunca está desligado de la verdad. Está diciendo a la señora que vimos en el estudio de varones, que algunos interpretan eso como una iglesia, ¿verdad? Decía, está hablando la señora haciendo referencia a una iglesia y sus hijos, los miembros de la otra iglesia. Otros dicen que sí era una mujer que le estaba escribiendo y que tenía sus hijos, y en lo que y otra tercera que dicen que sí era una mujer, pero que era una mujer de eminencia, muy, muy seguramente tenía una iglesia en su casa y era la líder ahí en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que haya sido el caso, lo que está diciendo es que te amo en la verdad. Y si me da mucho gusto oír que tus hijos andan en la verdad, y andando en la verdad cumpliendo el mandamiento, y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Entonces a veces nosotros entendemos las cuestiones del amor fuera de la verdad. Y decimos, por ejemplo, que una persona ame un perro más que a su padre. Dices, pues sí lo puede amar, pero está fuera de la verdad. Que un hombre ame a otro hombre, pues lo puede amar. Porque dices tú, es genuino su amor. Pues sí, podrá ser genuino su amor, pero no está conforme a la verdad. Y entonces está hablando, dice, a quien amamos en la verdad, y lo dice, y no solamente yo, sino te amamos también todos los que hemos conocido la verdad. Entonces es un amor de Dios que está fundamentado en la verdad. Vamos a ver qué dice. Ahí tanto más adelante, la siguiente hoja es tercera de Juan. Ahí también el versículo 1. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien, ¿qué dice ahí? A quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces vemos en las dos cartas que se les está mandando aparentemente a dos líderes en dos congregaciones diferentes, les está diciendo que los ama en la verdad. Y que para él no hay mayor gozo que saber que sus hijos andan en la verdad. Entonces es muy importante entender ese amor en la verdad, porque nuestra cultura actual y nuestra cultura hispana nos lleva a amar fuera de la verdad. Veíamos en el estudio de varones, por ejemplo, una mamá que por amor a su hijo lo defiende de tal manera que vienen a la policía, viene a arrestarlo y dice, no, primero me matan a mí que llevarse a mi hijo. Es que su hijo mató a una persona. Aquí está el video. Él tiene que pagar. No, pero es que yo por amor a él no voy a dejar, y yo por amor a él lo oculto, y por amor a él miento, y por amor a él. Hacemos muchas cosas. Las películas, el clímax de las películas de amor es por él miento. Estoy dispuesto a mentir, estoy dispuesto a qué, por amor. Pero ese es un amor que no está en la verdad. Es muy importante eso. Dice, a quien amo en la verdad. Porque cuando sucede eso, tenemos que dejar bien claro que no es el amor de Dios, no es el amor bíblico y no es el amor sano. Ese tipo de amor que estamos haciendo el contraste, no lleva a buen puerto, no va a llevar a buen puerto, o se va a quedar a la mitad o nos va a llevar a un mal puerto. El amor de Dios, que es el que sí llega al final y que sí llega a buen puerto, ese amor es en la verdad. Te amo en la verdad de Jesús. Entonces, vamos a ver un pasaje que está en Gálatas capítulo 2, del 1 al 5. Y vamos a ver, el mensaje de hoy se titula La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias. La palabra literalmente evangelio son las buenas noticias. Pero cuando la Biblia habla del evangelio, siempre, sin excepción, está hablando del evangelio de Jesucristo. O sea, de las buenas noticias de Jesús. No nomás las buenas noticias. Hay noticieros ahorita que dicen, tenemos una sección en nuestro noticiero, la sección internacional, la sección nacional, finanzas y todo. Y típicamente todas las noticias son malas, ¿verdad? Si no, no son noticias. Y ahora últimamente están sacando una sección que dice noticias buenas para animar. Ya al final de la, ya cuando traes la, arrastrando la cobija ya para que cierre el noticiero, dice una sección de noticias buenas. Y te dan una sección de noticias buenas. Las buenas noticias quiere decir evangelio. Son noticias buenas. Pero cuando leemos en la Biblia el evangelio, no está hablando de buenas noticias por ser buenas. Está hablando de las buenas noticias de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo. Entonces dice ahí en Gálatas 2, del 1 al 5. Dice, después pasados 14 años, está hablando el apóstol Pablo, cuando se convierte al Señor. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, está hablando ahí de la imposición que estaban haciendo judíos convertidos, de decir, tienes que cumplir la ley, no nomás la fe en Cristo no es suficiente. Es la fe en Jesús, pero te tienes que circuncidar, tienes que guardar las fiestas, tienes que esto. Y están hablando muchas cosas, entonces dice Pablo, espérame. A un Tito que iba conmigo, aún siendo griego, no fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. 5. Muy importante, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Entonces aquí Pablo tiene que enfrentar y tiene que poner el pie duro y tiene que poner firmeza y decir, los tuve que enfrentar y decir, así no es. Dice, y la razón por la que tuvimos que hacer algo así, dice, es para que la verdad del evangelio permaneciese en ustedes. O sea, está diciendo Pablo, el conflicto que tenía él y el tener que enfrentar esas cosas, porque muy seguramente no las quisiera haber enfrentado, pero el tener que haberlas enfrentado es que dice, es que quiero que usted, en ustedes permanezca el verdadero evangelio. Dice que para que la verdad del evangelio permanezca en ustedes, que no sea diluido, que no sea alterado, que no sea falsificado en la verdad del evangelio. En la nueva traducción viviente, si me ayudan muchachos, el versículo 5 de la nueva traducción viviente lo aclara un poquito más eso de que cuál es la razón que lo está haciendo. Dice, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Entonces, la verdad del evangelio, leímos ahorita en segunda y tercera de Juan, a quien amo en la verdad, a quien amo en la verdad. Porque fíjense, una de las cosas que tenemos que entender de la manera en que Dios diseñó que el evangelio de Jesucristo se expandiera es con la predicación de la palabra. Pero una de las cosas que dice que esa predicación de la palabra no puede ir desligado, si no está hueco, no tiene impacto, es del amor de Dios. O sea, ¿a quién le dices tú, te tienes que convertir a Cristo, infeliz y desgraciado, si no te voy a dar unas patadas ahorita guajoloteras? No le decimos eso, ¿eh? La expansión del evangelio desde que empezó con el Señor Jesús, si algo caracterizaba el mensaje del Señor Jesús, es que iba respaldado por el amor de Dios. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, a quien amo en la verdad. Y dice Pablo, es tan importante la verdad que nosotros no les impusimos y no cedimos ante ellos, con tal, como dice la Nueva Traducción Viviente, queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Entonces, la verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace en nosotros la verdad del Evangelio? Porque hay un Evangelio que está diluido. Hay buenas noticias, oímos y vemos desde cosas muy, muy triviales y muy mensas hasta cosas totalmente irreverentes y cosas grotescas hablando del Evangelio. Por ejemplo, hace poquito, por ponerles un ejemplo, salió una película en Netflix que andaban diciendo que no la vean y que mucho circo y no sé qué, que está patrocinando Netflix, donde dice que tanto Jesús como sus 12 discípulos eran homosexuales. Y están presentando un evangelio así. Y vemos en la historia, no nada más ahorita, en la historia desde la época, desde el siglo primero en adelante, y que los han encontrado ahorita, y canales como el History Channel y el Discovery Channel y muchos de esos que son prohumanistas 100%, lo están sacando a la luz, nuevos descubrimientos que han hecho, y de repente dicen, es que hay un evangelio de Pedro, el evangelio de Pedro, el evangelio de Judas, el evangelio de María, y empiezan a sacar todo eso, decir, pero bueno, el verdadero evangelio. Por eso es importante conocer la palabra y entender eso del verdadero evangelio, porque está diciendo, vamos a ver qué es lo que hace la verdad del evangelio en la vida del hombre. Esa es una de las pruebas, la prueba de ácido del verdadero evangelio. El falso evangelio no produce nada. Podrá producir que te haces religioso y que vienes a una iglesia y asistes todos los días y te das golpes de pecho y te haces bien persinado y podrá hacer todo eso, pero le preguntas a la esposa o al esposo, le preguntas a los hijos, le preguntas a sus compañeros de trabajo y ahí no hay nada en el morral. El verdadero evangelio. Vamos a buscar un pasaje, Santiago 1 del 16 al 18, Santiago 1, 16 al 18. Dice el apóstol Santiago, amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, una de las cosas que hace el verdadero evangelio, que aquí le llama la palabra de verdad, es que nos hace renacer. Nos hace renacer. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Ese nacimiento viene por la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios es a veces tan mínima, ¿verdad? Alguien que le dice, mira, Cristo te ama, de ver así, oh, y ahí viene fuego, el Señor ahí lo tocó, pero fue la palabra de verdad. Y otros, como fue mi caso, que empezamos a ir a una iglesia cristiana donde se leía la palabra y todo eso, y empezamos a estudiar la palabra y a leer la palabra, y después de un tiempo, viene el nuevo nacimiento. No fue el nuevo nacimiento para empezar a ir a una iglesia cristiana, al menos en mi caso. Empezamos a ir a una iglesia cristiana, en mi caso a fuerza me llevaban, y luego estar oyendo la palabra, el Señor en su misericordia, lo que dice aquí, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Entonces, el verdadero evangelio nos hace renacer, nos hace nacer el verdadero evangelio. ¿Y para qué nos hace renacer? Bueno, vamos a ver, veíamos en primera de Juan, en segunda, perdón, y tercera de Juan, veíamos que dice, te amo en la verdad, a quienes amamos en la verdad. Y vinieron y dieron testimonio de tu verdad, que andas en la verdad. Vamos a buscar primera de Pedro, tantito más adelante de Santiago, primera de Pedro 1, del 22 al 25. Primera Pedro 1 del 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, otra vez, mediante el Espíritu, y aquí nos da un para qué. Dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Señor que vive para siempre. El verdadero evangelio, el evangelio de verdad. Dice, te amo en la verdad. Y aquí está diciendo, somos renacidos y Dios dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y lo dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada? Lo que está diciendo aquí Pedro, que está diciendo, el Señor nos ha purificado nuestras almas para el amor fraternal no fingido. Qué difícil es encontrar eso. Prácticamente es imposible encontrarlo. Es una aguja en un pajar. Encontrar en alguien genuinamente el amor fraternal no fingido no está fácil. No está fácil. Fuera del contexto religioso, diríamos, es imposible. Es imposible. Podríamos amores contados de padres con hijos, madres con hijos, etcétera, etcétera, hijos con padres, con madres. Podríamos llegar a decir algo así, pero también tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles cuando está el huerco o la huerca haciendo travesuras y me dice, te quiero tanto. Y cuando le estaban dando, decía, es que porque te quiero te doy, pues ya no me quieras tanto. Entonces dice que Él ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Dice, porque somos renacidos por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que por el Evangelio está siendo anunciada. Vamos a buscar otro pasaje, Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 8. Colosenses 1, del 3 al 8. Entonces, estamos viendo que la palabra del Evangelio nos hace renacer, y vimos que nos hace renacer para el amor fraternal no fingido. Dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa. Estamos orando por ustedes porque hemos oído del amor que tienen por todos los hermanos, eso se refiere a los santos, por los demás hermanos de la iglesia, el amor que tienen por ellos a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces vuelve a hablar de que ese amor por todos los hermanos, a causa de una esperanza que nos está guardada en los cielos, dice, la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio. Vemos cómo cambia cuando la palabra de Dios llega, genuina, la palabra de Dios. Por eso tanta insistencia de parte de aquí de la iglesia, de los líderes y de la línea, la enseñanza que tenemos de la iglesia es: tú ponte a leer la palabra, bájale a las predicaciones en YouTube, bájale a los libros. No estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que sea nada, pero ahí no me quiero meter en eso ahorita. Lo que sí me quiero meter es decir, dice aquí textualmente, por la palabra verdadera del Evangelio. Y si algo nos podemos dejar bien claro en esta mañana, es que la única seguridad que tenemos que algo sea verdaderamente la palabra del Evangelio es tu Biblia. Entonces ponte a leerla, ponte a estudiarla. Ahí está, porque ahí viene el cambio, ahí viene todo lo que está diciendo aquí. Una de las cosas que estamos viendo es que le dice el apóstol Juan: te amo en la verdad, a quien amamos en la verdad. Y los pasajes que estamos viendo está diciendo, es el amor genuino, el amor fraternal no fingido, que crece y que se crea y que nace de haber sido renacidos por la palabra de verdad, por el Evangelio. Y aquí, como dice aquí, por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, como vemos, es muy importante, porque esa cosmovisión que hablábamos al principio, así como estos niños que les decía, que uno decían, ¿por qué existen los mosquitos? Y otro que dice, ¿por qué Dios creó los mosquitos? Es una plataforma de despegue tan distinta. Así también, si nosotros empezamos a ver la cosmovisión de nuestra vida y de nuestro entorno en base al verdadero Evangelio, aún las preguntas difíciles de que ¿por qué estoy enfermo?, tienen otra situación. Esa cosmovisión cambia, y ya la pregunta en todo caso podría ser, es decir, Señor, glorifícate en esto. Tú vas a hacer, mi cuerpo es tuyo, tú vas a hacer. Yo te pido que lo sanes, yo te pido esto, pero ya empieza a haber otra manera, otra cosmovisión, otro worldview de las cosas. Y eso es muy distinto, mucho, muy distinto. El que tiene la cosmovisión de que la lana es lo más importante, así son sus preguntas. Aún sus preguntas existenciales están hechas bajo una plataforma de pensamiento de la lana, o del sexo, o de las mentiras, o de la palabra de Dios. Entonces, la misma palabra nos habla que el verdadero evangelio, cuando eso lo tenemos, nos lleva, vimos ahorita, al amor fraternal no fingido, y vamos a ver también que nos lleva a vivir una vida recta. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a regresarnos a Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y si lo pueden leer, el capítulo 2 de Gálatas, después se los llevan de tarea, está interesantísimo en base a este respecto, en base a decir el verdadero evangelio. O sea, Pablo en el capítulo 2 explica por qué tiene que tomar decisiones tan duras. Una de ellas hasta llega a decir con el mismísimo apóstol Pedro. Al mismísimo apóstol Pedro le dice, le tuve que llamar la atención y le dije, es que no andas conforme a la verdad con esto que estás haciendo. Imagínate, man. El achichín que Pablo le dice al mismísimo apóstol Pedro. Pero como vimos ahí en Gálatas 2, que dice, es para que a ustedes preservar el verdadero evangelio, que no se diluya el verdadero evangelio. Dice el versículo 11, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos convertidos que venían con esa enseñanza o empujando esa ideología de que Cristo no es suficiente, tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte. 13. Y en su simulación, la simulación de Pedro, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Alguien se acuerda quién era Bernabé? Bernabé, algunos dicen que era también uno de los apóstoles, de los primeros. Bernabé fue el primero que se encuentra con Pablo y el que le dice, Pablo, andaba predicando el evangelio, y dice, oye, ¿tú de dónde, de qué escuela vienes? No, es que a mí el Señor me habló, me tumbó y me reveló esto, y dice, hazte para acá. Y Bernabé fue el que lo cobijó y el que estaba ahí. Entonces dice Pablo, aún hasta Bernabé fue arrastrado en esa simulación. Dice, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, esa frase nos permite ver que andar conforme a la verdad del evangelio es una vida recta. Dice, a estos los vi que no andaban rectamente. ¿Y cuál es el patrón a comparar para decir, pues qué es recto y qué no es recto? Pues tú dices una cosa y yo digo otra. Aquellos dicen que lo recto es esto y aquel dice que lo recto es lo otro. ¿A quién tomamos como base para decir esto es recto? Y entonces dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Entonces dice 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, perdón, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, si lo quieren poner, muchachos, por favor, el versículo 14, nada más. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio. No seguían la verdad del mensaje del evangelio. No seguían la verdad del mensaje del evangelio. Es muy importante eso. Entonces, algo que nos lleva al verdadero evangelio es andar rectamente, andar, dice, seguir la verdad del mensaje del evangelio. Vamos a buscar ahí mismo en Colosenses, estamos en Gálatas, vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 21. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces está hablando ahí, nos vuelve a hablar, si estamos firmes y fundados en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio. Entonces empieza a decir, acuérdense que ustedes en otro tiempo eran enemigos, extraños y enemigos en vuestra mente, en el 21, haciendo malas obras. Eso hacíamos y de ahí veníamos. Dice, pero ahora es distinto. Ahora no es como antes. Si antes eras un mentiroso, ratero, avaro, etcétera, etcétera, dice, ahora no. Ahora es diferente. Ahora dice, nos ha reconciliado. Dice, para presentarnos delante de Él sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, ahora es diferente. Eso de presentarnos irreprensibles quiere decir básicamente es lo que eras antes, ahora ya no lo eres. Ahora ya no tienes tacha. Y dice, siempre y cuando permanezcas firme y fundado en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso es muy importante. Y quisiera hacer un poquito de énfasis aquí, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Porque, y lo voy a decir, es normal, o mejor dicho, no es normal, es común, no debería ser normal, es común que nuestro caminar cristiano, conforme vamos creciendo en el Señor y vamos enfrentando diferentes tipos de cosas, problemas, situaciones difíciles, etcétera, es común, mas no es normal, quiero aclarar, es común que nos quitemos la mirada del verdadero Evangelio. Como dice aquí, dice, nos movemos de la esperanza del verdadero Evangelio y empezamos a tomar como instructivo, como tabulador, como comparativo, otras cosas, ya no la palabra de Dios. Y empezamos a decir, bueno, es que en los negocios empezamos muy bien y teníamos muy claro eso, que en los negocios, que lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, lo empezamos a hacer, pero de repente se apretó el zapato y el negocio ya no da, y por tener que caminar o vivir una vida recta delante del Señor, se me cierran los negocios. Y entonces empezamos a decir, bueno, es que no es tan malo, es que todos lo hacen, es que una cosa es la iglesia y otra cosa es afuera, y infinidad de argumentos. Por eso es tan importante en la palabra. Hay un predicador por ahí, Rabbi Zacharia, que dice que está en los ya les había comentado esto alguna vez, comparte mucho en las universidades y universidades de filosofía con gente muy, muy elevado, con muchos grados y grados y grados de maestrías y doctorados, etcétera, en filosofía y en cosas así. Y básicamente él se pone a demostrar la existencia de Dios y de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, etcétera, etcétera. Y entonces una de las cosas fundamentales para romper los otros argumentos es que le dice, bueno, y es que según quién, dice, porque ahorita, aún en nuestra cultura occidental, yo te puedo encontrar un catedrático, o sea, un profesor que da cursos para que te apruebe las cosas más aberrantes. O sea, puede justificar con argumentos violaciones a niños, cosas así grotescas, y te puede dar argumentos para decir, no tiene nada de malo, si estás en quién sabe qué cultura es aceptable, y empiezan a hacer toda una situación que se puede hacer aceptar, y son maestros, y tienen licencias y títulos y respaldos y diplomas detrás de ellos que nos deslumbran y hacen ese tipo de cosas. Entonces cuando se nos aprieta el zapato, es muy fácil dejar de estar firmes en la fe y nos empezamos a mover del Evangelio y empezamos a tomar otros parámetros, ¿no? Otros parámetros. A veces hasta tenemos gente muy querida, muy cercana, familiares, padres, tíos, etcétera, que nos dicen, no, es que eso no debes de hacer, debes de hacer esto, y sin movernos del Evangelio. Es muy importante el verdadero Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, una de las cosas que le dice, yo quiero que tú seas un obrero, que te presentes delante de Dios como un obrero aprobado y dice que sabe usar bien la palabra de verdad. Preséntate como aprobado delante de Dios, como un obrero aprobado que sabe usar bien la palabra de verdad. Que sabe usar bien la palabra de verdad. ¿Me podrías creer si yo te digo que ahorita yo con la Biblia en la mano te puedo sacar el dinero? Con versículos y con la Biblia en la mano te puedo hacer que ahorita me dejes un chorro de lana aquí para mí. No para la iglesia, para mí. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano puedo obtener de cualquiera, manipulando la palabra de Dios, favores sexuales. Con la Biblia en la mano y con versículos. Puedo justificar actos homosexuales, puedo justificar adulterios, puedo justificar con la Biblia en la mano. Digo, cualquiera hemos visto noticias, hemos oído de cosas así que dicen, y es que era líder, era religioso y los tenía todos manipulados con cuestiones de que la Biblia y que esto y que lo otro, y los tenía todos manipulados. Sufriendo cosas aquí, teniendo 4 o 5 esposas, abusando de niñas y etcétera, etcétera. Los hemos visto en las noticias, no está oculto, no estoy diciendo nada oculto. Entonces aquí le está diciendo a Timoteo, tú preséntate delante de Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Déjame te hago una pregunta, ¿cómo te vas a defender tú ante un obrero que manipula la palabra de verdad? ¿Cuál es la única defensa que tienes tú para defenderte de uno que manipula la palabra para su provecho? La única manera es conociéndolo, y lo vemos en las tentaciones. El Satanás mismo, lo que usó con Jesús fue la palabra, pero manipulada. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Así, sí dice eso la palabra, pero no es así, la estás torciendo, manito, así no, es así. Esa es la única defensa que tenemos. Yo he visto gente de años, de muchos años en el Señor, que se los han llevado al baile, que los han manipulado, les han quitado el dinero, han sufrido cuestiones de abusos de confianza, abusos sexuales, etcétera, por la ignorancia de la palabra de verdad. La ignorancia de la palabra de verdad. Vamos a buscar ese pasaje. Si lo quieren poner en la Nueva Traducción Viviente, muchachos, 2 de Timoteo 2, del 14 al 16. Para el que está notando, ese es, que dice, obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero en la Nueva Traducción Viviente, de 2 de Timoteo 2, del 14 al 16, si la pueden poner ahí, por favor. Dice el versículo 15, perdóname, del 15 y 16, el 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. O sea, está diciendo a él, a Timoteo, dice, tú eres una persona importante, estás en un liderazgo, tienes que esforzarte por permanecer en la palabra de verdad y explícala bien. Dice, y de una vez te digo, quítate de andar con las otras pláticas. No les digo cómo iré en mi rancho porque se me ofenderían muchos, ¿verdad? Quítate de las demás sonceras. Dice, porque esas pláticas nada más te van a llevar a una vida más mundana. ¿Qué querría decir es una vida más mundana? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie sabe lo que quiere decir una vida más mundana? Una vida no recta, una vida que le desagrada al Señor. Una vida de perdición, que te va a llevar a la destrucción. Eso está diciendo, evita las conversaciones inútiles y necias. Ay, compadre, ¿cuántas de esas tenemos a la hora, no al día? ¿Cuántas de esas tenemos por hora? Conversaciones necias e inútiles. No les digo cuántas yo tengo, porque si ese es el pastor, imagínate. Dice, pero esas, a eso te llevan. Tú clámate en la palabra. El evangelio trae salvación. El apóstol Pablo en Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Trae salvación. El evangelio trae salvación. En Efesios dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Bueno, para el que está apuntando, lo voy a decir, es Romanos 1, 16 y 17. Y en Efesios es Efesios 1, del 13 al 14. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de Jesucristo trae limpieza y libertad. Ahí sí vamos a ver un pasaje, es Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 3. Evangelio de Juan 15, del 1 al 3. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, ¿qué lo limpió a ellos? Porque está diciendo, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El pámpano que no da fruto va a ser quitado. Eso está bien, no nos vamos a meter en eso. El pámpano que no dé fruto va a ser quitado, dice. Pero el que da fruto, dice, ese va a ser limpiado para que dé más fruto. Y luego nos dice, ¿y sabes cómo es que mi padre te limpia? ¿Sabes cómo eres limpiado? O sea, el contexto del versículo 3 es el final del versículo 2, donde está diciendo, y el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, su palabra en nosotros nos trae limpieza de manera que damos más fruto. ¿Y a qué fruto está haciendo referencia? ¿Qué fruto nos imaginamos que es? ¿Que tenemos un matrimonio feliz? ¿Será ese el fruto? ¿Será que tenemos unos hijos modelo? ¿Será ese el fruto? ¿Será que nos va bien en los negocios, que tenemos mucha lana, que somos muy prósperos? ¿De qué fruto estará hablando? Bueno, está hablando del fruto de su espíritu, del fruto de Dios en nosotros. Porque dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ustedes, si permanecen en mí, el fruto que dan es mi fruto a través de ustedes. Entonces, no es nuestro fruto. No es para mi beneficio el fruto. Es su fruto a través de mí. Y entonces dice, ustedes ya están limpios por la palabra que los he hablado. Ahí tantito más adelante, en Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17. Juan 17, versículos 16 y 17. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está orando Jesús a Dios con su Padre y está haciendo una oración, y dentro de su oración dice, estoy orando por mis discípulos. Señor, cuídalos, ayúdalos, fortalécelos, que no se claven en las cosas del mundo. Y entonces dentro de su oración dice esto, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, empezamos con segunda y tercera de Juan, a quien amo en la verdad. A quien amo en la verdad, y te aman todos aquellos que conocen la verdad. Y entonces aquí nos está diciendo que la verdad, vimos ahorita primero que la verdad nos limpia, y aquí estamos viendo que la verdad nos santifica, o sea, nos aparta. Realmente el apartarnos del mundo no es el hacerse ermitaño. el decir ya no voy a platicar con nadie, ya no voy a hablar con nadie, ya nada porque son pecadores, están malos. No, está hablando que dice la palabra es la que nos hace que nos apartemos para Dios. ¿Se acuerdan que hemos explicado varias veces de que la palabra santo o santificar no quiere decir que no peca? Todos tenemos que decir un santo, pues el que no peca. Pero no, el santo es el que se ha apartado para Dios. Y hablábamos y decíamos, tú puedes estar viviendo una vida sin hacer mal y no estás en santidad. Porque hay gente que vive una vida muy recta, más que cualquiera de nosotros que nos decimos cristianos, pero no se apartan para Dios. No creen en Dios, no creen en Cristo, no nada. Entonces sí viven una vida recta, pero la vida recta no es sinónimo de salvación. La vida recta, perdón, no es sinónimo de santidad. La vida recta es una consecuencia, es un subproducto de la santidad. Yo me aparto para Dios. Y entonces el Señor Jesús, en su oración con el Padre, le dice al Padre: Señor, apártalos para ti, santifícalos en tu verdad. No los santifiques en la religión, no los santifiques en las actividades de la iglesia, que son buenas y hay que echarle ganas. Ahorita vamos a dar un aviso al final de que no se hagan locos, hay que echarle ganas a las actividades, ¿verdad? Vamos a dar un aviso. Pero le está diciendo, santifícalos, apártalos para ti en tu verdad. Es muy importante la verdad. Vamos a buscar un salmo, Salmo 119, versículos 43 al 45. Salmo 119, del 43 al 45. El salmista está escribiendo y dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces vimos que el verdadero evangelio, la palabra de verdad, trae libertad, trae limpieza, trae acercamiento en esa relación con Dios, su palabra. Y aquí nos está el salmista, tremendo cómo lo pone: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. O sea, que lo que yo voy a hablar, lo que voy a hablar en los negocios, lo que voy a hablar en la escuela, lo que voy a hablar aquí, lo que voy a hablar allá con mi vecino, con este, con el otro, con mi compañero de trabajo, lo que voy a hablar con mi esposa, con mis hijos, no quites en ningún tiempo de mi boca la palabra de verdad. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Bueno, estamos viendo que el verdadero amor es en la verdad. Dios diseñó que el genuino amor no está separado de la verdad. Si está separado de la verdad, no es el amor de Dios y no es el verdadero amor. El verdadero amor, como leímos en 1 de Pedro, para el amor fraternal no fingido, porque renacimos, porque fuimos nacidos de la palabra de verdad. Ese es en la verdad, en la verdad. Lo demás no es amor, es una distorsión del amor. Porque la definición que tenemos existencial del amor es Dios. El mismo apóstol Juan nos dice, ¿qué es el amor? El amor es Dios, Dios es amor. ¿Por qué nosotros ahora amamos? Porque conocemos a Dios y Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice ahí la palabra. Entonces ese es el comparativo, es decir, ¿cuál es el verdadero amor? Y unos confunden la lujuria con amor, otros confunden la sexualidad con amor, otros confunden el deseo con amor. Pero ¿cuál es la verdadera definición del amor? La verdadera definición del amor es Dios. Él es la verdadera definición del amor. Y entonces nos dice, para que tú ames, tiene que ser en la verdad. Y la verdad es Jesús. Por eso, en todos los pasajes que hemos visto, aclaramos al principio, es la verdad del Evangelio de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Lo que Él nos dice. Hemos estado viendo cómo sus palabras nos llevan genuinamente a eso. Entonces, no nos extrañemos que en nuestra casa estemos como perros y gatos, ¿verdad? Que nuestra casa sea puro grito, pura disensión, no estoy de acuerdo y este por acá, y luego la mujer se junta con sus amigas y el hombre se junta con sus amigas y regresan más bravos, ¿no? Regresan ladrando a la casa, ¿no? Y entonces empieza a pasar todo eso y nos extrañamos. Señor, ¿dónde está tu misericordia aquí en mi casa? ¿Dónde está tu gracia? Y el Señor dice, ¿dónde está el evangelio de verdad? ¿Dónde está el verdadero evangelio en tu cabezota? Hablábamos de la cosmovisión, la diferencia entre esos dos niños que les dije, nomás desde preguntas tan existenciales, cómo se plantean la estructura de su cerebro, de sus lógicas de pensamiento, cómo están estructuradas, es muy diferente. Por eso es tan importante la verdad del Evangelio o el verdadero Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Vamos a ver un par de pasajes. 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Ana, ¿me acompañas con el piano, mija? 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y lo vamos a leer en la Reina Valera y luego lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí nos está diciendo, la palabra de Dios es útil para enseñarnos, nomás de entrada ahí, sin meternos en lo demás, para enseñarnos. Una de las cosas que yo he experimentado y a veces por lento, por menso, por no sé por qué, ahí ustedes pongan el adjetivo calificativo ustedes, es para enseñar. Y le digo, Señor, estos negocios o esta situación que estamos entrando, nunca la he visto, no estudié esto, no hemos tenido experiencia con esto. Todo es completamente nuevo para mí, desde las cuestiones de permisos de gobierno y todo. De repente, aún hasta el día de hoy, después de años de haber estado haciendo eso, todavía me dicen, ¿y alguna vez hiciste esta, llenaste esta forma con la dependencia fulana del gobierno del estado? No, ¿cómo que no? Tienes que hacerla de volada. Y ahí vamos a hacerla con 8 años de retraso, porque no sabíamos. Cosas que no sabemos, dice la palabra de Dios, es útil para enseñar. Esto en los negocios, en el trabajo. ¿Cómo puedo arreglar mi matrimonio? Ahí está la palabra de Dios para que te enseñe. ¿Cómo puedo arreglar mi situación con mis hijos? Ahí está la palabra de Dios para que nos enseñe. Pero buscamos consejo en otro lado. Vamos a ver cómo dice ahí la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué claro está ahí, ¿no? En esta traducción. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Muchos de nosotros hemos estado tomando decisiones, lo veíamos desde el mensaje de la semana pasada. Hemos estado tomando muchas decisiones en base a la mentira. Una mentira que creímos, una mentira que aceptamos, y en base a eso cambió nuestra estructura de pensamiento, y en base a esa mentira como plataforma se construye un edificio, una barrera, lo que sea, se construye encima, pero la plataforma de despegue no es la verdad. Y aquí dice la verdad, la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es la verdad. La verdad acerca de tu hombría está en la palabra de Dios. La verdad acerca de tu femineidad está en la palabra de Dios. La verdad acerca de tu paternidad está en la palabra de Dios. La verdad acerca de tu maternidad está en la palabra de Dios. Es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Por último, vamos a buscar en Hebreos 4, versículo 12. Y estos muchos se lo saben de memoria. Hebreos 4, capítulo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente eso, la única provisión que Dios dejó para ti y para mí para separar el alma y el espíritu es su palabra. Nada más. ¿Por qué es importante separar el alma del espíritu? Porque hay unas cosas que son espirituales y hay otras cosas que son del alma, que son anímicas. Y a veces andamos con que es que yo siento que Dios me está diciendo esto, y decir: papacíguate, la palabra parte el alma y el espíritu, dice, es tu alma nomás. Es tu deseo, son tus emociones las que están hablando, es tus lógicas. Ya iba a decir una burrada, son tus lógicas locas las que traes ahí. Pero cuando viene la palabra dice, es como espada que llega y dice: mira, aquí se parte y esta es la raya. De aquí para acá, estos son cuestiones anímicas, y de aquí para acá, sí son espirituales. Entonces no me brinques las anímicas para el lado de lo espiritual, porque no está bien. ¿Y cómo voy a saber cuáles son? La palabra de Dios. Les hemos platicado aquí, y muchos de ustedes han escuchado cuestiones así, de lo que hablamos de los engaños, del obrero que usa mal la palabra del Señor para conveniencia y todo eso, y empiezan enjuagues de decir: es que yo siento, hermanos, yo siento, traigan la ofrenda de $1,000, es que yo siento, $1,000 por cabeza, es más, por cada ojo. O el otro que dice: yo siento que el Señor, o una mujer que no es su esposa, el Señor te trajo a mi vida por algo. Y viene la palabra de Dios y dice: parte el alma y el espíritu. Dice: espérame tantito, eso que estás pensando puede ser Dios. ¿Cuál es lo que Dios dejó? Su palabra, para poder identificar lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Entonces vemos que dice el apóstol Juan: a quien amo en la verdad, y otros también te aman porque andan en la verdad, porque conocen la verdad. Entonces vemos que es un amor diferente, ¿no? Es un amor distinto, basado en la verdad. No está basado en las emociones, no está basado en cualquier otra cosa, está basado en la verdad. Un amor fraternal, no fingido, porque hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Entonces vamos a orar, vamos a terminar, y vamos a dejar un momento para pedirle al Señor que nos motive, que nos ayude a permanecer en la verdad. Él de su parte constantemente nos está impulsando. Es una flama, es una llama que está prendida y que constantemente nos está diciendo: ponte a leer la palabra, ponte a leer la palabra. ¿Cómo te lo dirá a ti? No sé. De alguna manera el mensaje, Dios se encarga de que su Espíritu Santo, esa flama que está ahí, esa llama que está ahí, te esté mandando destellos, señales. Oye, ponte a buscarme en la palabra, ponte a buscarme en la palabra, ponte a buscarme en la palabra. Muchas veces nosotros malidentificamos esos destellos y decimos, ese destello lo identificamos como métete al YouTube o métete al libro de fulano de tal, que como les digo, no me voy a meter en ese concepto. No estoy diciendo nada en contra de nadie ni mal en contra de nadie. Ustedes sabrán lo que hacen. Lo que sí me estoy metiendo es: no confundamos el impulso del destello que la flama, el Espíritu Santo de Dios nos está mandando, es a su palabra. A su palabra. Leamos la palabra. Es muy importante que cada quien, verdaderamente somos una generación que por todos lados tenemos acceso a la Biblia. Tenemos acceso a la Biblia, acceso a la Biblia escrita, gratuita, en línea, digital, la bajas gratuita. O sea, podemos tener Biblia todo el día si queremos, si quisiéramos. Y ni aún así. Recuerdo que platicaban los misioneros o gente que lleva que se dedica a llevar Biblias a países donde no las permiten, y dice que llegan con una Biblia a un lugar y no los dejan congregarse tampoco. Entonces tienen reuniones de uno en uno, no son así de muchos, ni de cinco ni de diez, es de uno por uno. Viene alguien como que a visitarlo a la casa y ahí tienen su reunión dominical de uno a uno nada más. Y entonces uno de ellos tiene la Biblia y la saca escondida y todo, la saca, y el otro se pone en una libreta a copiarla, porque no va a tener nunca acceso a una Biblia, y la copia y la memoriza y la está leyendo en su casa porque no tiene otra manera. Y nosotros tenemos Biblia, hasta las tenemos ahí en el ropero guardando tierra las Biblias, y no la leemos. Pero la Biblia que está ahí guardada, esa no te ayuda en nada. El hecho que tú tengas una Biblia en tu casa no te ayuda en lo espiritual a nada. El diablo no va a decir: ay, tiene una Biblia en su casa, en el closet, a este no le voy a hacer nada. Dice: oye, mira nomás, ya está el borreguito, ya está ahí a la griega, ya está listo para merendárselo. Es el mismo Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la pregunta sería: ¿cuál verdad te va a hacer libre? Porque Jesús, Él es la verdad, lo creas o no lo creas. ¿Cuál verdad te va a hacer libre? Pues la que conozcas. La que no conoces no te va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero si no conoces la verdad, ¿qué te va a hacer libre? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces vamos a pedirle al Señor primero eso, decirle: Señor, ayúdame a estar motivado, ayúdame a seguir adelante, a buscar tu palabra, ayúdame a ser una persona disciplinada en la lectura de tu palabra. Puedes poner una disciplina, decir todas las mañanas o a la hora de la comida o lo que tú quieras. Si tú eres una persona que batalla para su automotivación, pues ponte una disciplina. Ponte una disciplina, pon tu alarma en tu teléfono, en tu reloj, lo que sea. Decir: ay, voy a leer 15 minutos, pero puse la alarma y que no se me olvide. Y busca la manera de estar en la palabra, porque esa es la manera de cómo amarnos unos a otros. A quien amo en la verdad, y que los demás también te aman en la verdad. Y luego el apóstol Juan esa idea la cierra diciendo: cuánto me gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Ese es un gozo inexplicable. El que tiene una paternidad sobre otro, cuando ves que andan bien, que andan en la verdad, es un gozo tremendo. Algunos lo dicen: es que estoy tan orgulloso de mi hijo, estoy tan orgulloso de mi hija. Pero no es eso. El apóstol Juan lo describe muy claro. Dice: grande gozo, grandemente me gocé en saber que mis hijos andan en la verdad. Y si eso es con el apóstol que tiene una paternidad, ¿cómo crees tú que será el gozo que tiene Dios al ver que sus hijos andamos en la verdad. Entonces, a motivarnos, a disciplinarnos en la palabra de Dios. Y segundo, empezar a dar pasos. Que la palabra de Dios nos limpie y empezar a dar pasos, porque nos vamos a dar cuenta cuando entremos a la palabra, va a ser tan triste y al mismo tiempo tan evidente que nos vamos a dar cuenta la falsedad de nuestro amor, aún por los que decimos lo amo con todo mi corazón, porque el amor fraternal no fingido es porque hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Eso es lo que trae el amor fraternal no fingido. Pero hay esperanza. Hay esperanza que entre nosotros empecemos a experimentar un amor fraternal no fingido. Y eso es en la verdad, en Cristo. Entonces vamos a orar. Vamos a orar, vamos a terminar pidiéndole eso al Señor. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y dice tu palabra que tú nos has amado en verdad. Tu palabra dice que en esto se mostró el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora nosotros, habiendo recibido el Evangelio de verdad, nos has capacitado para el amor fraternal no fingido. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de tu palabra, del Evangelio verdadero, del verdadero Evangelio, de tu palabra de verdad. Y aún la cosmovisión que tenemos de la vida no ha estado cimentada en tu verdad, en la verdad, en el Evangelio de verdad. Ayúdanos, Señor, a que la plataforma de despegue, el desplante, el cimiento de toda nuestra estructura de pensamiento sea tu verdad. Espíritu Santo, haz que tu palabra se arraigue en nuestras vidas, que la palabra de Cristo se arraigue en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sea el cimiento para desplantar toda una estructura de pensamiento, de lógicas y aún de emociones en tu verdad. Gracias, Señor, porque tú nos estás llevando a amarnos en la verdad. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres al revelarnos tu palabra, y lo que vas a seguir haciendo, revelarnos tu palabra a cada uno de nosotros en los días que siguen. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.